profundizar sobre la materia, porque hay una comisión encabezada por el embajador de Holanda que ha llegado a la región en norte de Santander, el Etarra, para indagar por la suerte de dos de sus ciudadanos secuestrados en el Catatumbo, al parecer por el ELN. Mauricio Parada.
Darío, muy buenos días. Esta comisión diplomática liderada por el embajador de Holanda en nuestro país, Frans Van Haren, llegará hoy a esta ciudad para entrevistarse con las autoridades de la región y conocer detalles del secuestro de un equipo periodístico de ese país al norte del departamento. Las autoridades han intensificado las acciones de búsqueda de los extranjeros. El periodista Der Johans Boll, de 62 años, y su camarógrafo Eugenio Ernest Marie Follender, de 58 años, quienes cumplen 72 horas en poder de un grupo armado en la zona, al parecer por integrantes del ELN. Uno de los habitantes de allí, de Filogringo, le narró a Caracol Radio lo sucedido.
Porque iban andando, era grabando, y usted sabe que por aquí no puede nadie puede ir grabando, y lo retuvieron para ver por qué era que estaban grabando, y cuando fue que salieron corriendo, y pues claro, lo retuvieron.
Darío, trascendió que uno de los holandeses requiere con urgencia el suministro de medicamentos y se ha desmandado desde diferentes estamentos de esa región respecto por la vida de estas personas y su retorno a la libertad. En esta zona del Catatumbo han sido secuestrados 5 periodistas en el último año y uno de los hechos más sonados fue el secuestro de la periodista colombo-española Salud Hernández en esa misma área. Por este hecho no se descarta que se produzcan acciones desde el punto de vista humanitario para que el periodista y su camarógrafo, quienes llegaron a esta zona por un trabajo periodístico, puedan ser traídos de regreso sanos y salvos en las próximas horas.
Son las 6:00 a.m, 5 minutos. Evidentemente cometieron una imprudencia este par de periodistas holandeses, como también lo cometió Salud Hernández. Hay zonas de zonas en Colombia y en otros sitios del mundo. En esa región del país hay una auténtica confrontación, una guerra desde hace muchos años, y ellos dominan, el ELN tienen realmente un poder territorial y un beneplácito de la población. Es una zona cocalera enorme donde el ELN es muy fuerte. Pero recordemos que Nicolás Rodríguez Bautista había dicho aquí en Caracol Radio este viernes pasado, que no renunciaban al secuestro como arma política de financiación y que le pedían al gobierno cese bilateral. ¿A cambio de qué? De nada. Eso tiene bastante molesto y ofendido al gobierno. He conversado con algunos integrantes de la comisión negociadora. Ellos dicen, en estas condiciones, esto se va a romper. Se va a romper pronto, si se confirma que fue el ELN. Como evidentemente se tiene que confirmar, salvo que el ELN salga a decir, hombre, no, corrían peligro, los protegimos, los recogimos, pero aquí los devolvimos. Pero esto cada vez huele más a ruptura, porque es un diálogo de sordos. Las partes no avanzan, la posición del gobierno es clara e interpreta muy bien el sentimiento de una opinión pública de la comunidad colombiana e internacional. Y mientras que el ELN no renuncia al secuestro, no se va a avanzar en el resto de la agenda. Así de simple. En cuanto a la bomba, en el Centro Comercial Andino, no creo yo, es una opinión muy personal, ni en un grupo disidente de las FARC, ni muchísimo menos en alguien vinculado a las FARC, como los autores de este atentado terrorista. ELN salió a desvirtuar y a decir que no lo comprometieron en ese atentado, que van a investigar, pero que ellos no fueron y que condenan y lamentan las víctimas mortales. Creámosle en esta oportunidad, descartémoslo. Entonces, el RMP, por favor, eso es una mezcla ahí de elementos extremistas que ha actuado en otros momentos de la capital, pero es que la primera vez que se hace, que se mete una bomba, Luis Carlos Vélez lo escribió muy bien en su columna del Espectador en el día de ayer, era para matar, y para matar a la mayor cantidad de gente posible. Eso de colocar un artefacto de esa potencia utilizada por organizaciones terroristas como lo hizo la ETA en el pasado y otros aquí en Colombia, a las 5 de la tarde, víspera del Día del Padre, en pleno corazón de Bogotá, cuando la gente está en familia, contenta, y aprovechando el baño de mujeres, donde van las mujeres, las mamás, las abuelas, las chicas jóvenes llevando a sus bebés, es de una sevicia, de una planificación siniestra, que demuestra lo peor de la condición humana y la más recalcitrante de las posiciones ideológicas, que pretende hacer reaccionar a la opinión pública colombiana para que pida mano dura, para que diga no más acuerdos de paz, no diálogos con la insurgencia. ¿Qué hay dejación de armas? Lo hacen la víspera de la semana final de la dejación de armas. Eso tiene un simbolismo, en mi opinión. Además, cuando el Congreso entra en la recta final de la definición de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, eso tiene un simbolismo por parte de algún grupúsculo o sector, no sé de qué tamaño, de la sociedad colombiana, que se ha opuesto siempre a que haya un acuerdo de paz y que se ha opuesto a este en particular. Mucha gente se opone, pero de manera civilizada, democrática, tratando de mejorar lo construido y ganado hasta el momento. ¿Qué es una barbaridad lo que se ha ganado? Porque se ha respetado el cese bilateral del fuego, porque no ha habido ataques a poblaciones, ni a guarniciones militares, ni a la población civil. Es que se dejen las armas y se entreguen a Naciones Unidas y se certifiquen. Eso no se hizo ni con los paramilitares en los gobiernos de Uribe. Por favor, valoremos lo que hemos alcanzado, tragando sapos, todo lo que se quiera, pero aquí lo que interesa es el futuro, y que nadie venga descaradamente, alevosamente, a sacar réditos políticos y a mezclar peras con manzanas y a pedir que esto está mal manejado por el gobierno. Eso no es un... Aquí no estamos defendiendo ni a Santos ni al gobierno. Estamos defendiendo la sociedad colombiana, toda, todos los colores políticos, para que tengan un país más digno y mejor el día de mañana. Esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque donde esto se repita, y yo me temo que se pudiera repetir en cualquier parte, estaríamos ante la presencia de grupos siniestros que hace unos años cometieron lo peor de lo peor en este país, salvaguardados por la impunidad, por el dinero, por el trabajo de inteligencia bien hecho y bien ejecutado. Es que esto tiene los ingredientes de que fue un grupo muy organizado que tenía un objetivo muy claro, y es volcar en contra de los acuerdos de paz realmente a la opinión pública colombiana. Eso es lo que no podemos permitir bajo ninguna coyuntura, bajo ninguna circunstancia. Ayer anoche el presidente Santos habló y dijo, por fortuna, que las investigaciones iban por buen camino. Para que un presidente, yo confío pues todavía, se atreva a decir que las investigaciones van por buen camino, y lo hace en vísperas de viajar a Francia, donde se va a reunir, y no podía cancelar. Yo defiendo el viaje del presidente Santos a reunirse con nada más y nada menos que uno de los presidentes más importantes del mundo, como es el presidente francés, señor Macron, que ha recibido plenas facultades y poderes con una asamblea en su favor mayoritariamente, unánime con él, para que haga las reformas que ha propuesto en la campaña. Y que sea el presidente, el colombiano, el primer presidente de América Latina el que se reciba. Hombre, eso hay que apoyarlo y hay que elogiarlo en medio de los errores que ha cometido Santos y también este gobierno, porque también hay que decirlo. Pero no estamos para celebrar los fracasos ni para alegrarnos con las víctimas, como sí están celebrando algunos sectores de la ultraderecha colombiana, Luis Carlos.
Usted lo toca el punto muy bien, y yo creo que para arrancar este análisis de quién pudo ser y qué es lo que está pasando, la pregunta para plantearse es quién se beneficia, quién le conviene lo que está ocurriendo y a quién le conviene un atentado de esta magnitud. Y le voy a poner algunos números frente a lo que usted acaba de expresar, Darío. El primero, sobre el modus operandi. En 36 meses, según Ariel Ávila, con quien hemos conversado sobre este tema en las últimas horas tratando de analizar qué es lo que ocurrió, en los últimos 36 meses se han registrado 23 ataques con explosivos de baja intensidad en la capital. Anótelo, 11 fueron del ELN. 4, incluido, ¿se acuerda?, el del restaurante iraní, fueron producto de diferencias internas o disputas familiares. En ese caso fue la esposa la que mandó a tirar una granada y un artefacto explosivo. Y el resto están por investigar, es decir, la mayoría han sido del ELN, pero en esta oportunidad hubo muertos civiles. Los ataques del ELN no han tenido como blanco a los civiles primordialmente, han tenido a las Fuerzas Armadas, a la infraestructura y a la infraestructura petrolera. Es decir, se sale de todo parámetro del ELN. Segundo, el explosivo, Darío. Poner una bomba de esa intensidad, conseguir los explosivos, accionar los detonadores, no es algo que se haga de un día para otro. Requiere trabajo, investigación, etcétera. Eso no lo ha hecho tradicionalmente el ELN. El ELN ha utilizado un tipo de explosivos de baja intensidad y lo ha ubicado en lugares donde es de fácil accionar. Este no es el caso. Es decir, estamos frente a un nuevo panorama en lo que tiene que ver técnicamente con la explosión y el terrorismo. Eso nos plantea la pregunta de quién es tan sofisticado para poner una bomba de esta calaña en ese sitio buscando la mayor cantidad de muerte posible. La respuesta puede estar mejor. Está en a quién le conviene. Los urabeños tampoco han hecho eso, porque a pesar de que en los últimos días se decía que tenían en la mira a la ciudad de Bogotá, su objetivo no es matar a civiles. Es decir, que Dios nos acompañe, Darío, y subraye esta frase. Ojalá estos no sean los primeros muertos de la campaña política del 2018. Hay gente en el país que le conviene la guerra, los muertos y no la paz.
Elija llevar su negocio a otro nivel con las soluciones móviles Pro exclusivas de Movistar Negocios. Ingrese a www.movistar.co/negocios. Movistar presenta en 6 a.m.